Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Las tropas israelíes mataron a tiros a por lo menos 13 palestinos e hirieron a centenares más el domingo, cuando refugiados de esa nacionalidad procedentes de Siria, Jordania y el Líbano, así como residentes de Gaza, trataron de ingresar a Israel por diversos puntos de la frontera. Hasta 300 personas procedentes de Siria desbordaron las patrullas fronterizas y entraron por un breve lapso a Israel. La protesta masiva se produjo el día conocido como Nakba, ocasión en que los palestinos recuerdan la fundación de Israel en 1948. El Líbano, Siria y Jordania albergan a centenares de miles de refugiados palestinos que llegaron a esos países cuando ese año fueron obligados a abandonar sus hogares. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que los palestinos asesinados el domingo debían ser recordados como mártires. Mahmoud Abbas declaró:
Pido a Dios que salve las almas de los mártires que cayeron hoy a manos de los soldados de la ocupación israelí mientras se encontraron en una manifestación que conmemoraba la Nakba en el país en Cisjordania, Jerusalén, la Franja de Gaza y la frontera siria y libanesa. Su preciosa sangre no habría sido derramada en vano porque lo fue por la liberación y derechos de nuestro pueblo palestino.
Mientras tanto, en Egipto, al menos 350 manifestantes pro-palestinos fueron heridos cuando la policía de ese país reprimió violentamente una manifestación frente a la Embajada de Israel en el Cairo. Según se informa, la policía egipcia habría disparado municiones verdaderas, granadas de gases lacrimógenos y balas de goma contra la multitud. Amer Melhem, un manifestante palestino que participó en las protestas de la capital del país, declaró:
Lo que vemos aquí es una especie de anillo de solidaridad y compasión con el pueblo palestino, un testimonio de haber estado bajo la ocupación durante más de 60 años, hasta hoy mismo. Asimismo, es la afirmación de la visión de liberación y esperanza del pueblo palestino, que es compartida por sus hermanos árabes.
El presidente Barack Obama respaldó una resolución al conflicto entre Israel y Palestina que se basa en una retirada del primer país a las fronteras de 1967. Obama expuso su posición en un importante discurso sobre el Medio Oriente. El presidente Obama dijo:
Estados Unidos cree que las negociaciones deberían culminar en dos estados, con fronteras palestinas permanentes con Israel, Jordania y Egipto, y fronteras permanentes de Israel con Palestina. Las fronteras entre estos dos estados deberían basarse en los límites de 1967, con cambios acordados mutuamente, de manera que establezcan fronteras seguras y reconocidas para ambos estados. El pueblo palestino debe poder ejercer su derecho a gobernarse a sí mismo y alcanzar su potencial en un estado soberano y limítrofe.
Es la primera vez que Obama respalda explícitamente el consenso internacional de una solución de dos estados basada en la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados. El gobierno israelí rechazó de inmediato los comentarios de Obama y calificó la solución de volver a las fronteras de 1967 como indefendible. Mientras Obama hablaba, el gobierno israelí también reveló un plan de construir más de 1.500 nuevas viviendas en dos asentamientos de Jerusalén Oriental. El legislador israelí Aryeh Eldad indicó que espera que los asentamientos representen un mensaje para la Casa Blanca. Eldad dijo:
Espero que el mensaje que damos a través de la aprobación de 1.500 viviendas en Jerusalén represente un mensaje claro para el gobierno estadounidense. Espero que la construcción de los nuevos asentamientos la semana que viene sea interpretada como un mensaje similar.
En su alocución, el presidente Obama también reveló un nuevo paquete de asistencia económica de $1,000 millones para Egipto y Túnez y exhortó al presidente sirio Bashar al-Assad a liderar una transición democrática o renunciar. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional anunció hoy que procura el arresto del coronel Muammar Gaddafi, líder de Libia, y otras dos personas más por la Comisión de Crímenes contra la Humanidad. Luis Moreno Ocampo dijo que Gaddafi, su hijo, Saif al-Islam, y el jefe de inteligencia, Abdullah al-Sanusi, son los mayores responsables de los ataques sistemáticos y generalizados contra los civiles. Moreno Ocampo declaró:
Las pruebas muestran que Muammar Gaddafi ordenó personalmente que se atacara a civiles libios desarmados. Sus fuerzas atacaron a civiles libios en hogares y espacios públicos. Su segundo hijo, Saif al-Islam, es el primer ministro de facto, y al-Sanusi, cuñado de Gaddafi, es su mano derecha, el encargado de ejecutar al que él dispone.
Se trata de la segunda vez que la Corte Penal Internacional solicita una orden de arresto contra un jefe de Estado en ejercicio. El presidente sudanés Omar al-Bashir fue inculpado de diversos crímenes, entre ellos el genocidio en Darfur. En otras noticias de Libia, el domingo el primer ministro de Gaddafi ofreció una tregua a cambio de un inmediato cese del fuego de la OTAN, pero todo indica que esta organización está dispuesta a intensificar sus ataques. El jefe de las Fuerzas Armadas Británicas dijo el domingo que la OTAN debe aumentar la presión sobre Libia. El sábado fueron sepultados los restos de 11 clérigos musulmanes libios que habrían muerto el viernes en un ataque aéreo de dicha organización contra la ciudad de Brega. Según se informa, la esposa y la hija del líder libio, Muammar Gaddafi, habría huido a Túnez en el marco del actual bombardeo que lleva a cabo la OTAN. Según la agencia de noticias Reuters, ambas se habrían refugiado en una isla del sur de Túnez. En otras noticias que llegan desde Libia, 4 periodistas extranjeros fueron liberados 6 semanas después de su arresto por parte de fuerzas de Gaddafi. Entre los periodistas se encuentran 2 estadounidenses, el corresponsal del Global Post, James Foley, y la periodista independiente Claire Morgana Gillis, así como el fotógrafo español Manuel Varela y el periodista británico Nigel Chandler. Mientras tanto, sigue la represión contra los periodistas de la región. El Comité para Proteger a los Periodistas informa que en Bahrein, estrecho aliado de Estados Unidos, fueron detenidos 5 periodistas la semana pasada. 4 de ellos son fotógrafos que habían captado imágenes de los disturbios civiles en Bahrein y de la violenta respuesta del gobierno. En Yemen ha trascendido información que indica que el presidente Ali Abdullah Saleh y la oposición aceptaron firmar un nuevo acuerdo para una transición del poder. Según un plan anterior, Saleh debía renunciar a los 30 días de firmado el acuerdo, pero no está claro si esa condición sigue vigente en este acuerdo modificado. El martes, los yemeníes conmemoraron los 100 días de protestas contra el gobierno. Mohammad al-Ritan, un manifestante yemení, expresó:
tras 100 días, tenemos más determinación para derrocar al gobierno. No nos vamos de esta plaza hasta que haya caído el régimen.
Estados Unidos impuso sanciones al presidente sirio Bashar al-Assad y a otros altos funcionarios en respuesta a la represión de Siria contra los manifestantes a favor de la democracia. Estas sanciones congelan cualquier activo que tengan los altos funcionarios sirios y prohíben que los individuos y las empresas estadounidenses hagan negocios con Siria. Mientras tanto, testigos informaron que han visto a soldados sirios llevar a cabo redadas en hogares en la localidad de Árida, en la frontera entre Siria y el Líbano. El miércoles, Assad sostuvo que sus fuerzas habían cometido errores en la represión y dijo que el desorden del país está llegando a su fin. Al mismo tiempo, los soldados sirios siguieron bombardeando la localidad fronteriza de Tel Kalak. Al menos 27 personas han sido asesinadas allí desde que se llevó a cabo una redada en dicha localidad el sábado con soldados terrestres y tanques. Un residente sirio que huyó al Líbano describió la destrucción generalizada. El residente dijo:
es terrorismo. Nos destruyeron y destruyeron Tel Kalak. Hay cuerpos en el suelo, en las calles, y las casas están destruidas, y las mezquitas están destruidas. No dejaron nada. Lo transformaron en un asunto sectario entre los suníes y los alawíes. Los suníes han huido todos, y solamente quedaron los ancianos, y les estamos llevando pan.
La periodista Al Jazeera liberada Dorothy Parvaz habló sobre su terrible experiencia desde su arresto en Siria a fines del mes pasado. Parvaz estuvo desaparecida durante 19 días tras arribar en Damasco para cubrir las protestas en contra del gobierno en Siria. Estuvo encarcelada en una prisión siria antes de ser enviada a Irán. El miércoles, Parvaz declaró que escuchó cómo golpeaban a otros prisioneros en Siria. Dorothy Parvaz dijo: estuve en un centro de detención sirio durante 3 días, 2 noches, y lo que escuché fueron golpizas salvajes. Me esposaron reiteradas veces, me vendaron los ojos, me llevaron a un patio y me dejaron allí para que escuchara cómo golpeaban a estos hombres. Todos sonaban como muy jóvenes. Parecía que estaban en los últimos años de su adolescencia o tenían poco más de 20 años. Así que, en términos generales, fue una experiencia aterradora. Parvaz dice que recibió un trato relativamente razonable tras ser enviada a Irán, pero que la perseguían los recuerdos del abuso contra los prisioneros sirios. Dorothy Parvaz dijo: en un determinado momento quieres cubrirte los oídos. No quieres escuchar más porque es demasiado. Quiero decir, parecía interminable. Desde media mañana hasta tarde en la noche, a cualquier hora, solo se escuchaban golpes y gritos, y quieres taparte los oídos. Pero alguien debería escuchar a estas personas. Alguien debería entender por lo que están pasando. Y si nos cubrimos los oídos, me parecía que Siria quiere que todo el mundo se cubra los oídos. Emiratos Árabes Unidos contrató a Eric Prince, el fundador de Blackwater, para crear un ejército de mercenarios que colabore en la protección del país. Según el New York Times, el país firmó un contrato de $529 millones con la nueva compañía de Prince, Reflex Responses, para armar un ejército de 800 efectivos extranjeros. Los documentos indican que el objetivo de la fuerza es realizar operaciones especiales dentro y fuera del país, defender oleoductos y rascacielos de ataques terroristas y sofocar revueltas internas. Dichas tropas podrían ser desplegadas si los Emiratos fueran desafiados por protestas en favor de la democracia, como las que recorren el mundo árabe este año. Emiratos Árabes Unidos es un estrecho aliado de Estados Unidos y parecería que Prince recibió cierto apoyo del gobierno de Barack Obama para formar el ejército privado. No obstante, hay puristas que afirman que algunos miembros del ejército podrían estar infringiendo leyes federales que prohíben a los ciudadanos estadounidenses entrenar tropas extranjeras si no cuentan con una licencia del Departamento de Estado. Según se informa, la fuerza estaría integrada por colombianos, sudafricanos y personas de otros países. Prince sería muy estricto en no contratar musulmanes por temor a que estos se resistan a matar a sus correligionarios. Al-Qaeda presuntamente nombró al egipcio Saif al-Adel como líder interino tras la muerte de Osama Bin Laden. Según fiscales estadounidenses, al-Adel prestó servicios como uno de los más altos comandantes del ejército. Se cree que colaboró en la planificación de los ataques con bomba contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar es Salaam en 1998. Al-Qaeda emitió además un mensaje de audio póstumo que asegura fue grabado por Bin Laden la semana anterior a su muerte. En la grabación, Bin Laden celebra los levantamientos que están liberando al mundo árabe de los tiranos, según los calificó. El talibán pakistaní, mientras tanto, emitió una nueva grabación en la que jura vengar la muerte de Bin Laden en el correr de los próximos meses y atacar organismos de inteligencia de Pakistán y Estados Unidos. En el Pentágono, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó no haber visto pruebas de que jerarcas pakistaníes supieran de la presencia de Bin Laden en Pakistán. Gates declaró:
no he visto prueba alguna de que los más altos líderes supieran. De hecho, vi pruebas de lo contrario. Hasta el momento no tenemos pruebas. Con respecto a los demás, mi suposición es que nadie sabía.
Funcionarios pakistaníes afirman que un helicóptero de la OTAN atacó hoy un puesto del ejército de su país ubicado en la frontera con Afganistán e hirió por lo menos a 2 soldados. Funcionarios de la OTAN confirmaron que hubo un incidente en el que las fuerzas de la coalición recibieron y devolvieron fuego a través de la frontera de Pakistán el año pasado. A consecuencia de un tiroteo similar desde un helicóptero, Pakistán cerró la frontera a los convoys de suministro de la OTAN durante 11 días. El incidente ocurrió un día después de que el senador John Kerry se reuniera con altos funcionarios pakistaníes. Kerry dijo a los líderes civiles y militares pakistaníes que Washington quería oprimir el botón de reinicio en las deterioradas relaciones entre ambos países luego de que Estados Unidos asesinara a Osama Bin Laden en Pakistán. Kerry hizo declaraciones a los periodistas tras las reuniones. El senador John Kerry afirmó:
expresé lo más claramente posible la honda preocupación de Estados Unidos por la presencia de Osama Bin Laden en Pakistán y el asilo permanente en este país para nuestros adversarios de Afganistán. E hice hincapié frente a mis amigos pakistaníes de que, a luz de los sucesos de las pasadas semanas, muchos representantes del Congreso están cuestionando duramente nuestra ayuda en curso al gobierno de Pakistán.
The Washington Post reporting new details about El Washington Post publicó nuevos detalles sobre la cacería de Osama Bin Laden por parte de Estados Unidos. Según el periódico, un nuevo y sofisticado avión furtivo no tripulado de la CIA se internó docenas de veces en el espacio aéreo de Pakistán para vigilar el complejo de Bin Laden en los últimos meses. Diseñado para evadir la detección de los radares, el avión penetró mucho más allá de las fronteras que Pakistán impuso desde hace tiempo para otros aviones no tripulados estadounidenses que realizan ataques de rutina cerca de la frontera con Afganistán. El Post informa que el nuevo avión furtivo no tripulado también estaba equipado para realizar escuchas de las transmisiones electrónicas pakistaníes. Se prevé que la revelación de la existencia de vuelos secretos sume más tensiones a las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. En otras noticias de este país, al menos 17 personas murieron luego de que un grupo de aproximadamente 100 militantes atacó un puesto de control de seguridad cerca de la ciudad de Peshawar. El ataque desencadenó un tiroteo de 3 horas. En noticias de Afganistán, el Washington Post informa que el gobierno de Barack Obama aceleró sus conversaciones directas con los talibanes. Un alto funcionario afgano dijo que un representante de Estados Unidos había asistido a por lo menos 3 reuniones celebradas en Qatar y Alemania con un funcionario talibán considerado muy cercano a Mohammad Omar. En otras noticias de Afganistán, 4 efectivos estadounidenses murieron el lunes cuando fueron impactados por un artefacto explosivo improvisado. Por otra parte, la OTAN afirma que está investigando varias denuncias de bajas civiles acaecidas durante la pasada semana. Dos niñas de 12 años y un niño de 14 murieron víctimas de tres ataques realizados por las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN desde el jueves.
Mientras tanto,
al menos 12 personas murieron y 70 resultaron heridas en violentas protestas que se suscitaron tras una incursión letal de las fuerzas de la OTAN realizada durante la noche en el norte de Afganistán. La policía y los residentes locales acusan a las tropas afganas y de la OTAN de asesinar a 4 civiles, incluidas 2 mujeres. La OTAN declaró que todos los muertos eran insurgentes armados. En Irak, al menos 29 personas murieron y otras 90 resultaron heridas en una serie de atentados con bomba cometidos el jueves contra la policía iraquí en la ciudad de Kirkuk. Se trata de los episodios más violentos ocurridos en Irak en 2 meses.
En otras noticias,
las madres de 2 excursionistas estadounidenses detenidos en Irán desde junio de 2009 comenzaron una huelga de hambre para protestar contra la postergación del juicio de ambos. Estaba programado que Jane Bauer y George Fatal comparecieran en tribunales la semana pasada, pero el gobierno iraní inesperadamente postergó el caso. Laura Fatal dijo: a Jane y a George se les ha negado la justicia y la compasión durante demasiado tiempo. Hoy comenzamos una huelga de hambre y apoyamos a nuestros hijos para exhortar a Irán a que deje de castigarlos y también a nuestras familias, sin motivo.
El estado de Nueva York inició una investigación de las instituciones bancarias Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley por las operaciones con títulos hipotecarios realizadas en los 3 bancos. El fiscal general de Nueva York, Erin Schneiderman, estaría analizando de qué manera los bancos se beneficiaron armando paquetes formados con miles de préstamos hipotecarios de riesgo, transformándolos en títulos valores y vendiéndolos a diversos inversores, como fondos de pensión, fondos de inversión y compañías de seguros.
Meanwhile, the Huffington Post has revealed
a... El Huffington Post reveló que una serie de auditorías federales confidenciales determinó que las 5 compañías hipotecarias más grandes del país estafaron a los contribuyentes debido al manejo que hicieron de las ejecuciones hipotecarias de viviendas adquiridas con préstamos respaldados por el gobierno. Las compañías mencionadas fueron Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Ally Financial.
Over 800 homeowners, clergy and workers.
Más de 800 propietarios de casas, clérigos y trabajadores protestaron el martes frente a la reunión anual de JP Morgan Chase en Columbus, Ohio. Los manifestantes reclamaron al gigante bancario que dejara de evadir sus impuestos empresariales y detuviera las ejecuciones hipotecarias de más de 100.000 familias de Ohio por año. Un manifestante declaró:
el director ejecutivo, Jamie Dimon, ganó 21 millones de dólares en 2010, y no solo eso, recibió 19 millones en bonificaciones.
Otro manifestante dijo:
no solo ejecutó el bien de todos modos, sino que abandonaron la propiedad, dejándome recibir notificaciones de la ciudad si no mantenía la propiedad que Chase me había quitado.
Algunos de los manifestantes hicieron un puente improvisado para cruzar un pequeño foso y lograron ingresar al lugar donde se celebraba la reunión de JP Morgan. Varios manifestantes de edad fueron gaseados por la policía durante la protesta.
En otras noticias,
falleció un prisionero de Guantánamo que aparentemente se habría quitado la vida. Según se informó, el veterano prisionero de 37 años de edad, identificado como Inayatullah, fue encontrado por los guardias en un patio de recreación. El ejército afirma que Inayatullah era miembro de Al-Qaeda y que colaboró en la organización de los movimientos de combatientes en Afganistán, Irán, Pakistán e Irak. Fue uno de los últimos prisioneros que ingresó a la prisión militar estadounidense en Cuba. De confirmarse que la muerte de Inayatullah fue autoprovocada, se trataría de al menos el 6º suicidio en Guantánamo desde que Estados Unidos comenzó a utilizarlo como centro de detención de prisioneros extranjeros en enero de 2002. Al menos 171 prisioneros permanecen en Guantánamo, a pesar de que el presidente estadounidense Barack Obama prometió clausurarla. La Corte Suprema rechazó el caso de 5 hombres que alegan haber sido víctimas de secuestros y torturas de la CIA durante el gobierno de George W. Bush. Los hombres le habían solicitado a la Corte que restituyera su caso contra la filial de Boeing, Jeppesen Data Plan. La demanda acusaba a Jeppesen de organizar al menos 70 vuelos desde 2001 como parte del programa de rendición extraordinaria de la CIA. En lo que ha sido descrito como el peor episodio de violencia vinculada a las drogas de Guatemala en los tiempos modernos, 27 personas fueron asesinadas en una estancia selvática remota durante el fin de semana. Casi todos los fallecidos fueron decapitados. Según los medios de comunicación guatemaltecos, esta estancia pertenecía al hermano de uno de los capos de la droga más conocidos del país. Las autoridades creen que estos asesinatos podrían haber sido perpetrados por los Zetas, una banda de narcotráfico mexicana paramilitar que ahora opera también en América Central.
central.
In Haiti, pop star turned politician Michel.
En Haití, el artista pop y ahora político Michel Martelly fue juramentado el sábado como el nuevo presidente de Haití. Martelly prometió reconstruir el país y también prometió seguridad y garantías para las inversiones y los dueños de propiedades privadas. Martelly recientemente sugirió que reconstruiría el ejército haitiano desmantelado, una propuesta que fue criticada por muchos en Haití debido al largo historial de abusos de los derechos humanos del ejército. Martelly fue electo en las controvertidas elecciones en las que se impidió la postulación del partido más popular de Haití, Fanmi Lavalas, de Jean-Bertrand Aristide.
Thousands of people have taken to the streets of...
Miles de personas salieron a las calles de España para protestar contra una serie de medidas de austeridad y pedir que se boicotee a los grandes partidos políticos en las elecciones regionales del domingo. Las protestas comenzaron la semana pasada con una marcha para denunciar a los altos niveles de desempleo juvenil. Una gran multitud armó un campamento en la plaza Puerta del Sol de Madrid para desafiar una ordenanza que prohíbe las protestas. Una manifestante dijo:
"Y pretendo quedarme esta noche porque me parece muy importante que retomemos la calle y que no sea expropiada por los políticos, que ellos están haciendo su campaña y no nos dejan a nosotros manifestar qué es lo que sentimos, qué es lo que vivimos todos los días en cuanto a precariedad, en cuanto a falta de recursos y en cuanto a limitación de un sentido de la democracia que no es el que nosotros queremos".
The movement's rallying cry is...
El lema del movimiento de protesta es "Democracia real ya". Los manifestantes prometieron permanecer en las calles y algunos organizaron consejos ciudadanos para comenzar a debatir propuestas.
Former International Monetary Fund Chief Dominic...
El exdirector del Fondo Monetario Internacional, FMI, Dominique Strauss-Kahn, recibió una fianza de $1,000,000 tras su arresto por acusaciones de intento de violación y agresión sexual contra una mucama de un hotel. El jueves, un juez de Nueva York permitió que Strauss-Kahn fuera liberado de la prisión Riker y quedara bajo un arresto domiciliario de 24 horas. El fiscal de distrito, Cyrus Vance, dijo que un gran jurado había acusado a Strauss-Kahn de todos los cargos. Cyrus Vance dijo:
"Under American law,
en virtud de las leyes estadounidenses, estos cargos son extremadamente graves, según la determinación del gran jurado de que las pruebas confirman la perpetración de actos sexuales forzados no consentidos. El acusado fue formalmente acusado de todos los cargos presentados al gran jurado, entre ellos el de acto sexual delictivo en primer grado".
Las autoridades japonesas están ampliando la zona de exclusión alrededor de la planta nuclear dañada de Fukushima mientras los niveles de radiación siguen siendo altos más de 2 horas después del desastre nuclear. Mientras tanto, la empresa de energía eléctrica Tokyo Electric Power Company, TEPCO, reveló que se produjeron daños considerables en los núcleos de los reactores 2 y 3 del complejo nuclear. La semana pasada, TEPCO reconoció que el combustible dentro del reactor 1 aparentemente se había derretido, creando un agujero en la cámara y provocando una pérdida de más de 3.000 toneladas de agua altamente contaminada. Mientras tanto, Greenpeace está exhortando a Japón a iniciar una investigación luego de que se encontraron altos niveles de radiación en algas marinas cerca de la costa de Fukushima. Ike Tulin, experto en radiación de Greenpeace, dijo: "A pesar de que el gobierno japonés nos otorgó solamente un permiso muy limitado para realizar nuestra investigación marina, encontramos algas radioactivas con niveles alarmantemente altos de contaminación".
Y por último,
Queen Elizabeth II has become the first British...
La reina Isabel II se convirtió en el primer monarca británico en visitar Irlanda en un siglo. El martes colocó una corona de flores en el Jardín del Recuerdo en Dublín, que homenajea a todos los que lucharon contra los británicos por la independencia irlandesa. Hoy planea visitar Croke Park, donde los soldados británicos mataron a 14 civiles en 1920. El viaje de la reina provocó la mayor operación de seguridad en la historia de Irlanda. El lunes, una bomba de mano casera fue hallada en un autobús con destino a Dublín. Varios disidentes republicanos fueron arrestados como medida preventiva antes de la llegada de la reina. El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Eamon Gilmore, dijo:
"This is a hugely important day.
Este es un día increíblemente importante en las relaciones entre Irlanda e Inglaterra. Es un día en el que considero que de muchas formas estamos aceptando la historia muy compleja que ha caracterizado las relaciones entre Irlanda e Inglaterra".
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.